Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Estamos de enhorabuena en este comienzo de puente, para quien tenga puente, porque estamos en riesgo bajo de COVID. Si en los próximos 6 meses se llevan masivamente vacunas contra el COVID a América Latina y África, lo que está sucediendo en este momento en España, pues estará sucediendo en todo el mundo y empezaremos a despedirnos de la pandemia. Hay sitios donde todavía las vacunas que se han puesto son muy pocas. Nosotros estamos con estos datos porque tenemos a mucha gente vacunada. Pero el COVID no es la única enfermedad que mata a mucha gente en el planeta. Hay otra enfermedad, por ejemplo, la malaria, también conocida como paludismo, que quizás sea el mal que más muertes ha causado en la historia. Así lo dice Pedro Alonso, que es el español director del Programa Mundial de Malaria en la Organización Mundial de la Salud.
Decenas de miles de muertes cada año y centenares de miles de casos de malaria cada año. Algunos dicen que es la enfermedad que más personas ha matado en la historia.
La malaria es una enfermedad que se produce un parásito del género Plasmodium y es transmitida por las hembras de varias especies de mosquitos anófeles. Es una enfermedad con una larga historia. Apareció en África, en la región de Etiopía, en primates, y de los primates llegó hasta nosotros. En los siglos XVII y XVIII ya era muy conocida y temida en todo el planeta. Para intentar combatirla fue muy importante el árbol de la quina. La quinina se utilizaba para combatir las fiebres que provocaba la malaria. En Europa, afortunadamente, no hay malaria desde 2015, pero en el mundo todavía mueren más de 400.000 personas a causa de la malaria, sobre todo niños. La inmensa mayoría de los que mueren por esta enfermedad mueren en África. Bueno, hasta ahora lo que se hacía para combatir la malaria era usar mosquiteras tratadas con insecticidas y algunos fármacos para prevenirlas en el embarazo y en niños menores de 5 años. Yo recuerdo cuando estuve en Nigeria, por ejemplo, que antes de acostarte nos acostábamos con una mosquitera en la cama, y antes de acostarte había que cerrar bien la mosquitera y rociarla con insecticida para evitar que te picara el anófeles, ¿no? Naciones Unidas ha establecido como objetivo acabar con la malaria y con el paludismo, la malaria en 2030. Y no parece que se vaya a conseguir. En los últimos 20 años se ha reducido de forma significativa la malaria, pero todavía no se ha conseguido reducir del todo, y sobre todo lo más significativo es que en los últimos años el descenso de casos y el descenso de muertes se ha estancado. Y todavía no lo sabemos porque no tenemos datos, pero es probable que la aparición del COVID haya frenado el descenso de la malaria, porque los países, sobre todo pobres, han estado y están ocupados con el COVID. La buena noticia es que desde hace unas horas la Organización Mundial de la Salud ha aprobado la primera vacuna contra la malaria. Durante más de 100 años se buscó una vacuna que salvara vidas y no se consiguió. Y ahora por fin tenemos una vacuna contra la malaria, una estupenda noticia. ¿Por qué se ha tardado tanto en conseguir una vacuna? Bueno, pues porque ese parásito que causa la malaria es mucho más sofisticado que el virus que causa el COVID-19. La enfermedad tiene un ciclo de vida complicado y toma diferentes formas porque infecta a las células del hígado y a los glóbulos rojos. Es decir, era más difícil combatir el origen de la malaria que combatir el origen del COVID. Se ha conseguido una vacuna, y parece un gran éxito, pero la comparación con la vacuna del COVID es muy llamativa, porque la vacuna de la malaria solo tiene una efectividad del 40%. Ahora hay que conseguir poner esa vacuna en los países más pobres. Hay que buscar socios financieros para poder pagar las vacunas. La inversión en la lucha contra la malaria, a pesar de ser una enfermedad tan nociva, ha sido mucho menor que la inversión que se ha hecho para combatir el COVID.
En el año 2020 se invirtieron entre 15 y 20 mil millones de euros contra el COVID-19. En toda la historia se han invertido menos de 1.000 millones en lograr una vacuna contra la malaria.
Esto no lo cuenta, pero Alonso, como digo, director del Programa Mundial de Malaria de la Organización Mundial de la Salud. Seguimos teniendo otras enfermedades. Además de la malaria, tenemos, por ejemplo, tuberculosis, tenemos SIDA. A ver si de esta hemos aprendido que hay que dedicar recursos para que los países pobres puedan combatir enfermedades que siguen siendo muy graves en algunas zonas del mundo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Y el Puente del Pilar comienza con retenciones y tráfico lento en las salidas y algunos accesos de grandes ciudades españolas. Y es que se esperan más de 7 millones de desplazamientos en este largo fin de semana, el primero en más de un año y medio con una tasa baja de contagios de coronavirus y sin apenas restricciones. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, complicaciones en todas las salidas. Lo peor está en la A1 en el circuito del Jarama, la A5 en Navalcarnero y por la A6 en Las Rozas, en Toledo. Densidad circulatoria en la A4 en Dos Barrios, dirección Córdoba, y en la A5, en este caso en Valmojado y Maqueda, hacia Badajoz. Además, congestionada en Barcelona la AP7 en Cerdañola, en ambos sentidos. En Valencia la A7 en Vétera hacia Alicante. En Murcia esa A7, en este caso en Espinardo, en las dos direcciones. Y en Sevilla, dificultades de entrada por la A4 en Bellavista.
Y cada año 80.000 personas mueren sin recibir los cuidados paliativos que necesitan aquí en España. Son el 35% de las personas con enfermedades avanzadas y la atención en paliativos es muy desigual en función del lugar en el que residimos. Carmen Lavallén.
3 de cada 10 personas que necesitan cuidados paliativos en España fallecen sin recibirlos. Y es que con menos de una unidad para cada 100.000 habitantes, nuestro país está muy lejos de las recomendaciones europeas y de los recursos que destinan países de nuestro entorno como Francia o Irlanda. Pablo Sastres, jefe de servicio de paliativos en el San Camilo.
No hay un acceso equitativo para que todo el mundo pueda tener un acceso fácil a cuidados paliativos. Todavía queda mucho porque hay muchas diferencias en comunidades autónomas.
España tiene solamente 8 programas de cuidados paliativos pediátricos que atienden en casa y en entornos hospitalarios. En nuestro país no hay ninguna ley nacional que garantice el acceso a unos cuidados integrales al final de la vida para aliviar el dolor físico, mental, emocional y espiritual.
Y contamos también que sigue el desabastecimiento en Gran Bretaña. El 17% de los británicos no ha podido comprar por falta de existencias algunos productos básicos de alimentación en las dos últimas semanas, según datos de la Oficina Nacional de Estadística. Los productores no pueden trasladar sus mercancías hasta el consumidor y las granjas ven cómo la falta de mano de obra especializada sigue sin llegar y no hay matarifes suficientes para los cerdos. La solución, matarlos ellos mismos con armas de fuego. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Ahora mismo sobran 120.000 y cada semana se van sumando 15.000 cerdos más. Excedente porcino que no llega al matadero porque no hay quien se ocupe. Así que 7 días después de dar la primera voz de alarma, los granjeros británicos anuncian que ya están listos para matarlos ellos mismos a base de disparos. Según explica la Asociación Nacional del Cerdo, es el método que menos hará sufrir al animal. Boris Johnson, lejos de mostrar preocupación, ya les ha mandado un mensaje. Siento comunicarles que si fueran al matadero les pasaría exactamente lo mismo. En este país, ironiza el primer ministro, nos gusta demasiado comérnoslos.
Y el virus FIFA castiga a los equipos de primera, Santi Duque.
Los partidos internacionales, Pilar, están haciendo estragos en los clubes de la Liga. Anoche se lesionaba Eden Hazard con Bélgica, aunque informa Melchor Ruiz de que aunque se temía algo peor, se trata de una sobrecarga muscular del jugador del Real Madrid. También hay preocupación en el Atlético, porque anoche Suárez y Jiménez sufrían distintos percances en el partido de Uruguay. El delantero se llevó un fuerte golpe en la rodilla, por el que tuvo que ser sustituido, y peor parece lo del defensa, que sufre, según todos los indicios, una lesión muscular. El que también salió con molestias fue el azulgrana Sergi Des, que unos problemas en el tendón de la corva lo obligaron a ser sustituido en el partido de Estados Unidos contra Jamaica. Y por último, el futbolista del Sevilla, Acuña, también tuvo que ser cambiado en el Paraguay-Argentina, aunque parece que no reviste mucha gravedad. Ya saben que la selección española jugará el domingo la final de la Liga de Naciones ante Francia, que anoche eliminaba a Bélgica con un gol en el último minuto del exmadridista Theo Hernández. Su técnico, Didier Deschamps, habla así del partido contra España.
Vi a una España muy fuerte, obligó a Italia a defenderse, dominó la posesión pese a los esfuerzos de los italianos. España siempre es buena con la posesión. Luis Enrique siguió la huella de su predecesor, permitió a España jugar muy bien. El domingo habrá un técnico feliz y uno infeliz.
Y hoy también estamos pendientes de la lista de 30 nominados para el Balón de Oro, que se dará a conocer apenas en 20 minutos.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Ambiente soleado y 24 grados en el centro. Nos espera un puente del Pilar con más sol que nubes y temperaturas suaves. Un edificio de 4 plantas ubicado en la calle Río Manzanares de Móstoles ha sido evacuado de urgencia después de que un tramo de la escalera interior se haya derrumbado durante los trabajos de instalación de un ascensor. Afortunadamente, no hay que lamentar heridos en este suceso. Y el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha dado la salida desde el Estadio Metropolitano a la ruta solidaria que va a recorrer parte de España repartiendo alimentos y ha entregado más de 400 kilos de alimentación a los niños más necesitados de la Fundación Madrina. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esto que vas a escuchar es El Salvador, donde se cumple un mes desde que el Bitcoin se convirtiera en moneda de intercambio legal. Ha sido el primer país del mundo en darle legalidad a la más famosa de las criptomonedas. Y mientras, China cumple 2 semanas desde que prohibió cualquier operación con cualquier criptomoneda. ¿Pero qué pasa en Europa o en Estados Unidos? Pues por ahora, sus bancos centrales se han limitado a advertir de los peligros de estas divisas digitales como inversión. Fernando Trías de Bes, nuestro profesor de economía, economista y escritor. Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar.
Teníamos pendiente hablar de tu último libro, que se acaba de publicar, que se llama, por cierto, Una historia diferente del mundo. Y es que no solo es un libro de historia, sino que está vinculado con muchísimos temas de actualidad, temas que tratamos contigo aquí cada lunes, miércoles y viernes en nuestro espacio de economía de bolsillo. Y Fernando, en tu libro eres crítico con las criptomonedas. ¿Por qué?
Bueno, sobre todo con las criptomonedas privadas. Las criptomonedas públicas, que están al caer, cuando lleguen será otro menester. Pero con las privadas, yo en el libro afirmo y he dicho públicamente que todas las criptomonedas privadas, tarde o temprano, acabarán colapsando. Todas, absolutamente todas. Y el motivo, y no es que yo sea adivino, porque además ya sabes, Pilar, que una de las cosas que digo es que los economistas nos tenemos que guardar mucho de hacer predicciones, pero lo que sí que podemos es mirar al pasado. Entonces déjame explicarte una anécdota que poca gente sabe y que es muy curiosa. Es que los primeros billetes que aparecieron en la historia de las civilizaciones eran resguardos. Es como si tú vas a la tintorería y dejas una chaqueta y te dan un papelito de que aquella chaqueta es tuya. Pues eran resguardos que banqueros privados en el norte de Europa daban a los depositantes de cobre o de bronce o de plata o de oro. Y era el resguardo. Entonces aquellos vales empezaron a servir para hacer pagos y esos eran los primeros billetes. Imagínate, es como si vamos por la calle con billetes, uno del BBVA, otro del Santander, otro de CaixaBank. ¿Te imaginas? Cada uno con billetes según
diferentes,
el banco.
Entonces, ¿no? Fíjate.
Diferentes, claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que al final los bancos o cualquier entidad privada no sostiene el paso de los siglos. Es normal. Y muchos acababan o quebrando o acababan desapareciendo. Y entonces se perdía el dinero. Entonces, todos los billetes privados, todos colapsaron. Y acabaron quedando solo los billetes públicos. ¿Por qué? Porque solo son los que son capaces de conservar el valor de un papelito que solo significa valor y hay que conservar ese valor a lo largo de los siglos. Y solo las naciones, solo los estados son capaces de soportar el paso de los siglos. No hay entidad privada que soporte el paso de tantos siglos. Por tanto, siempre habrá privadas, pero irán colapsando una tras otra, ya lo veréis.
Ah, bueno, pues nada, es una buena predicción esta y además bien sustentada, desde luego, y argumentada. Porque una cosa, Fernando, hasta ahora, es decir, todas las criptomonedas existentes con el Bitcoin a la cabeza, que es la que más conocemos, son todas privadas.
Sí, de momento vale. Sí. Bueno. Son todas privadas. Sí, lo que pasa es que tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal ya lo han anunciado, lo están estudiando, están en preparación y habrá criptomonedas públicas.
También. Oye, ¿por qué la gente sigue saliendo a la calle en El Salvador entonces para protestar por tener estas criptomonedas que son de curso legal?
Bueno, claro, hay principalmente porque son tremendamente volátiles. Entonces, al ser volátil, ¿qué significa? Que te puede variar un 10, 15, 20% el precio en un día del valor de esa criptomoneda. Entonces, tú imagínate que tienes un pequeño comercio y vendes un producto que te lo están pagando en criptomonedas. Tienes obligación de aceptar el pago en criptomonedas.
¿Sí?
Y tal cual te pagan, igual al día siguiente esto te ha variado un 10% el valor.
Claro, qué entonces, lío, ¿no?
Claro, como fijas tú los precios, el miedo que tienes a que se conserve el valor de lo que te están pagando y además tienes obligación de aceptar porque es moneda de curso legal. Y el segundo motivo es la posibilidad de que eso genere dinero negro. Al final, la criptomoneda es opaca, escapa muy bien a los controles de los estados y, por tanto, hay un temor de que se conviertan muchos dólares, que es la segunda moneda que se maneja en El Salvador, que se conviertan a criptomonedas y haya evasión fiscal.
Bueno, pues qué locura, ¿no? Pues nada, están experimentando entonces con esto en El Salvador, a ver qué sale de ahí. Oye, Fernando, me ha sorprendido que expliques que el dinero es inevitable. Precisamente ahora que estamos hablando de la desaparición del dinero físico, ¿desaparecerá realmente?
Bueno, vamos a ver, esto es muy difícil de precisar porque la tendencia es que sí, es decir, cada vez hay menos dinero físico y cada vez más el dinero es un dinero digital, sea público o sea privado. Pero hay un concepto que es importante, que es el derecho a la intimidad financiera. Es decir, al final, tú también tienes derecho a tener un dinero, si quieres, debajo del colchón, o no tenerlo por qué tener depositado en una entidad determinada. ¿Por qué tienes tu dinero que tenerlo necesariamente en una entidad financiera? Tú tienes derecho a tenerlo en tu casa, si
que
quieres.
Eso no significa que sea dinero negro. Es decir, es un dinero que, claro, simplemente claro. A lo mejor lo acabas de sacar del banco, pero lo quieres tener en tu casa, ¿no? Por ejemplo.
Vale. Lo quieres tener tú, ¿no? O tampoco quieres que se sepan que lo gastas. Es un derecho a una intimidad que tú tengas, ¿no? Porque al final, si es un dinero electrónico, al final todo queda una trazabilidad de todo lo que se hace y tú también tienes derecho a tener pues tu propia intimidad financiera, que se llama. Uh-huh. Entonces, hombre, siempre, si se elimina toda forma de dinero físico, algo crearemos los seres humanos. La historia de las civilizaciones es muy curioso porque se ha utilizado como formas de dinero hasta conchas marinas, hasta piedras. En los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial, los prisioneros utilizaban tabaco con cigarrillos. Aunque no fumaras, la gente, los prisioneros tenían cigarrillos para comprar latas de comida, para comprar ropa. Incluso los propios centinelas, los alemanes, que vigilaban los campos de concentración nazi, utilizaban, aunque cobraban en marcos, utilizaban los cigarrillos dentro del campo de concentración para comerciar, porque era la moneda aceptada ahí dentro. Entonces, siempre al final se encuentra algún tipo de forma de moneda física, pero el dinero es inevitable. En todas las civilizaciones que ha habido intercambio, hay una forma de dinero, porque el dinero, en el fondo, es una de las mercancías que se intercambia, que se acaba erigiendo como la mercancía universal y que se utiliza, como moneda de cambio.
Oye, otra cuestión interesante que tú abordas también en el libro, fíjate ahora precisamente que empieza una batalla legal en La Palma, ¿no? Viendo que cubren y que no cubren los seguros con el tema del volcán, ahora que se habla también de solidaridad y de aportaciones del Estado en forma de indemnizaciones, de ayudas. ¿Por qué dices que los seguros nacen porque las personas son insolidarias?
Sí, pues porque la mutualización, que es un concepto antiquísimo, incluso en el antiguo Egipto ya había formas de mutualización en las cuales si se moría alguien muy joven, entre todos pagaban el sepelio.
Uh-huh.
Porque
¿sí?
Ya sabes, por ejemplo, la cultura egipcia de entonces, si no se daba un pase a la vida eterna o no se daba un sepelio digno, se pensaban que te quedabas pues en el limbo por los siglos de los siglos, ¿no? Y lo que se hacía es, entre todos, se hacía colectas. Hay muchas civilizaciones que se hacía colectas para ayudar a quien tenía una desgracia. Pero ¿qué pasaba? Que no todo el mundo aportaba. O alguien que ya había porque le habían ayudado luego no aportaba. Siempre surgía alguien insolidario. Poco a poco lo que se establecieron fueron sistemas obligatorios. Era obligatorio hacer colecta aunque no pasara nada, aunque no se muriera nadie, aunque no hubiera ninguna desgracia, para tener un dinero para cuando pasara. Así como todo el mundo no sabía si iba a ser por él o iba a ser por el otro, yo lo empezaba a aportar. Y ahí nace el concepto de mutualización. Pero fíjate que si la solidaridad hubiera permanecido, si todo el mundo hubiese respondido, no habría hecho falta formalizar la solidaridad. Los seguros aparecen por la insolidaridad de algunas personas.
La verdad es que nos ha sorprendido que dediques uno de los 15 capítulos de este libro, recordemos, el libro de Fernando Trías de Bes que estamos comentando, Una historia diferente del mundo, precisamente a la historia de los seguros. ¿Por qué?
Bueno, es que se le ha prestado poquísima atención y sin los seguros no haríamos ni una centésima parte de todo lo que realizamos. Los seguros en el fondo es muy bestia. Se nos ha permitido, es legal, apostar contra la vida de alguien. Te cuento una anécdota muy divertida, que además fue real y esto ha salido publicado en muchos medios. En la ciudad francesa de Arles, una anciana de 90 años le pidió al notario de la ciudad, que no le faltaba dinero cada mes, le dijo, mira, no tengo descendencia, hacemos un trato, es un tipo de seguro, se llama la hipoteca inversa, tú me pagas una renta cada mes, así yo ya voy tranquila y cuando me muera, el piso para ti. La anciana, 90 años y fumaba. Claro, el notario la ve y dice, a esta no le queda de vida ni 3 o 4 años. Bueno, la cuestión es que esto es legal. Fíjate, es una forma de solidaridad muy bestia, si lo piensas, porque apuestas contra la vida de la persona. El notario piensa, me va a salir el piso tirado de precio y la anciana piensa, bueno, voy a poder tirar cada mes los años que me quede. Bueno, 90, 95, 97, 100, 105, 122 años. Fue la persona más longeva de la historia. Fíjate. Murió el notario antes que la anciana. Es un caso real y que utilizo para explicar lo que es el mecanismo de los seguros en el mundo, un mecanismo que permite muchísimas cosas. No haríamos viajes, no compraríamos coches, no emprenderíamos, no haríamos prácticamente nada sin tener el futuro asegurado y los riesgos asegurados.
Bueno, dedicas también un capítulo de tu libro al liberalismo y otro al comunismo. Ambos salen mal parados, ya lo podemos decir. Tenemos a dos grandes potencias, China y Estados Unidos, que son paradigma, ¿no?, de ambos modelos. ¿Son los mejores sistemas conocidos, Fernando?
Bueno, son los que mejor están funcionando. En el libro El comunismo, quiero dejar el testimonio de una magnífica entrevista del periodista español Carlos Alberto Montaner, que le hizo al que uno de los que fue los últimos ministros de la URSS, mano derecha de Gorbachev, había sido además embajador en Canadá. Y a este ministro de la URSS, Carlos Alberto Montaner, le preguntó, oiga, si tuviera que decirme en una frase por qué fracasó el comunismo, ¿qué diría? El ministro de la URSS, no un economista liberal, y dice... Porque es que el comunismo es incompatible con la naturaleza humana. Fíjanos, es muy fuerte. Se viene a decir, es que ignora un principio básico, que es el premio al esfuerzo individual. Pero por otro lado, el liberalismo más puro y más salvaje también nos había dejado el aviso de que países como que formaban parte de la URSS preferían antes una dictadura del proletariado, antes que la injusticia social o que no haya el derecho de los trabajadores, no haya unos derechos mínimos, ¿no? Entonces, bueno, lo que se ha encontrado son dos intermedios. Uno es la socialdemocracia, que es al menos el que permite más libertades, y el modelo chino, que es muy curioso, que te dice, oye, los medios de producción y todas las propiedades siguen siendo de ámbito público, pero las zanahorias, es decir, los premios al esfuerzo individual, van a ser privados, y eso les está funcionando también.
Bueno, abordas, como decimos, muchos asuntos y muy interesantes en tu libro. Otro de ellos es, además es que lo estamos viviendo, ¿no? Con el coronavirus se ha acelerado la digitalización y en esto estamos de acuerdo, pero tanto como afirmar que es un momento cumbre de la humanidad, ¿por qué? ¿Por qué dices eso?
Bueno, supercumbre, ¿eh? Es decir, y con los siglos se dirá de nuestra generación, fíjate, esta generación vivió, presenció el nacimiento de lo digital y de Internet, ¿no? Nosotros lo hemos vivido, incluso el nacimiento casi de la informática, ¿no? Las personas tenemos 50 y pico, como yo, hemos vivido el nacimiento de los ordenadores personales y de Internet. Dos, pues mira, te diría, es la primera tecnología que afecta a dos cadenas de valor sustanciales de la humanidad, que son el cómo nos comunicamos y el cómo producimos. Hemos tenido muchos inventos para comunicarnos, desde la escritura, los jeroglíficos, el telégrafo, el teléfono, la radio. Luego hemos tenido muchos inventos para producir, la electricidad, el carbón, la rueda. Pero esta es la primera vez que una tecnología afecta a esas dos cadenas de valor. La misma tecnología afecta al cómo nos comunicamos y al cómo producimos. Es la primera vez en la historia. Y esto ha generado unos cambios pues realmente alucinantes de toda índole.
Bueno, tantas cosas interesantes en este libro, tantos capítulos que podríamos resaltar. Pero a mí me encanta, Fernando, cómo empiezas el libro. Esa anécdota que tú viviste en primera persona en la isla de Ré, en Francia, que fue además la que te llevó a la idea de este libro sobre las conductas y emociones que explican la historia de las sociedades y de la economía. Me encantaría que la compartieras también con los oyentes de la tarde.
Pues muy, muy brevemente. Yo andaba un verano por el sur de Francia, y por La Rochelle, y enfrente hay una isla muy bonita que recomiendo quien no la conozca, seguro que muchos oyentes han estado, se llama la Isla de Ré. Es una isla muy protegida, hay muy poco tráfico, se va caminando o en bicicleta, y en un momento dado iba paseando y había una tienda a la intemperie, un comercio con unas estanterías coloniales, vendían todo de productos del lugar, pero no había nadie. Buscando el vendedor, no había nadie. De repente vi un cartelito en varios idiomas en la mesa y ponía, bueno, aquí están todos los productos a la venta, ya sabe que no hay ningún vendedor ni vigilante, los productos llevan el precio, tome el producto que quiera, ponga el dinero en la cestita, coja el cambio si necesita cambio, uh-huh. Y dentro de la cestita, yo conté, había como 300 euros con un pisapapeles que era una piedra, porque no había, y me quedé alucinado. Yo compré un poco de sal, de romero, me acuerdo, puse unos euros, cogí el cambio, yo seguí en bicicleta y claro, como economista a mí la cabeza me daba vueltas, pues yo pensaba, bueno, innovación tecnológica, ninguna, pero innovación social, yo desde que nos matábamos entre tribus para capturar el excedente ajeno hasta aquí, lo que ha tenido que evolucionar las actitudes y los comportamientos humanos. Entonces me di cuenta que podía ser muy bonito explicar una historia de las sociedades modernas a partir de los comportamientos, de las conductas, de los instintos que nos habían traído tanta prosperidad.
Pues así nace este libro, Una historia diferente del mundo, cómo las emociones y los instintos determinan el funcionamiento y el devenir de la humanidad. Fernando Trías de Bes, muchísimas gracias. Hasta el lunes, buen fin de semana.
Hasta el lunes, Pilar, gracias.
Adiós. Vamos, que no lo he dudado ni por un momento, que tenemos los oyentes, aparte de los mejores oyentes, los más creativos, porque nos lo están demostrando últimamente con algunas de las preguntas que les hacemos y también hoy, fíjate, con algo tan básico como el huevo, porque hoy es el Día Mundial del Huevo y uno dice, vale, pues ya está, huevo duro, frito, en tortilla, revuelto. No, hay mucho más. Es lo que le preguntamos a los oyentes esta tarde, Rosa, ¿y qué dicen?
Pues mira, a veces no se trata tanto de inventar como de hacer las cosas bien hechas. Este mensaje nos llega desde Cantabria.
Buenas tardes, gente, desde Cantabria, ¿qué tal? Oye, unos huevos bien fritos con aceite de oliva virgen extra, por supuesto, las patatitas, y luego encima de las patatas poner unas lonchas de jamón de jabugo, pero nada más, con el calor de la patata se va haciendo un poquitín ese jamoncito y no te puedes imaginar cómo sabe las patatas con el huevo. Es impresionante, de verdad, os lo recomiendo. Sobre todo en vez de echar sal fina al huevito, a la yema, echar un poquitín de sal gorda. Impresionante. Un abrazo muy fuerte desde Cantabria, amigos. Chao.
Es una reivindicación de lo clásico.
Completamente.
Es verdad que hay que tener maestría para que el huevo esté en su punto. Aquí hay una discusión sobre si hay que quemarle las puntas o no.
Con puntillita.
Puntillita.
¿Qué hay que hacer para que un huevo te salga bien frito, con puntillita?
No, es un arte freír bien un huevo.
A ver, lo que hay que hacer... Bueno, luego lo... Sigue.
¿Por qué?
No, iba a decir lo de la puntillita y cómo hacerlos para que te quede con puntillita los huevos fritos.
Eso ya necesitas ahí tu tiempo, ¿eh? Para que te salga con la puntillita. Hombre, tienes que hacerlo muchas veces para que te salga bien.
No, es que el problema... Primero, que los huevos sean frescos. Si no, es verdad que se desparraman. Y después, el aceite calentito sin que llegue a humear. Pero calentito, ¿vale? Lo cascas primero en un bol. No lo echas directamente a la sartén, ¿vale? Y entonces lo pones en la sartén despacito desde el bol, ¿vale? Con buen aceite y al final te sale con puntillita, te lo digo yo.
Sí, riquísimo. Ya te digo yo que hay que hacer las cosas bien hechas. Por ejemplo, unos huevos rellenos. Que todo el mundo rellena los huevos en casa. Pues esta señora le da un puntito más.
Hola, buenas tardes a todos. A ver, los huevos son algo imprescindible en cualquier nevera de cualquier casa. Mientras hay huevos y patatas, siempre hay comida para recibir a quien venga. Yo los como de muchísimas maneras, pero quizá uno de los preferidos por mi familia son los que hago rellenos de bonito, como hacía mi madre, y luego guisados. Venga, feliz puente para todos.
¿Qué significa después de guisado?
Pues yo creo que primero los rellena con el atún y luego los hace guisados.
Ya, es decir, claro.
Claro, pues eso...
¿Pero qué significa hacer guisado? ¿Que le hace un fondito?
Pues digo yo que sí, ¿no? Claro, un caldito que le da con
una salsita.
Digo yo, una
pero,
salsita
pero,
con su...
Vamos a ver, al rellenar los huevos le pone el atún... o el bonito, y ¿qué le pone? ¿Mayonesa? No, mayonesa no puede ser, será bechamel.
No, porque no pasa a guisar, yo creo,
o sea,
que no.
O sea, solo relleno de bonito.
Yo digo que
pero
sí,
porque
¿no?
estamos
no
especulando, le decimos al oyente que por favor nos vuelva a llamar si es tan amable, nos vuelva a dejar
la receta completa.
Ahí.
Yo nunca he hecho huevos rellenos y guisados.
Con la receta completa, que no nos la sabemos.
Claro, porque puede ser relleno de bechamel, puede ser relleno con mayonesa, que llame.
Qué rico, que muy ricos también. Bueno, pues eso, variedades. Buscamos la excelencia, bueno, la diferencia más bien, ¿no? Ese toque creativo que tienen los oyentes también a la hora de preparar unos huevos. @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-1506-02. Viene Pedro García Cuartango. Publica nuevo libro Anatomía de la Traición y es una recopilación de perfiles de los espías que marcaron el siglo XX. Nada más y nada menos. Enseguida hablamos con él.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué sube la carne de vacuno?
¿Qué papel jugará la mujer en el desarrollo del medio rural tras el coronavirus?
¿Afectará a la cesta de la compra la anulación de los acuerdos agrícolas entre Marruecos y la Unión Europea?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Estamos a los pies de un olivo. ¿Qué variedad es?
¿Y cuál?
¿Cómo se presenta?
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Tienes un proyecto en Isable? Si en tu empresa las mujeres ocupáis una posición relevante y desarrolláis tecnologías innovadoras, es que sois en Isables. Descubre la alternativa financiera que te ofrece el préstamo participativo en ISA desde 25.000 hasta 1,5 millones de euros en enisa.es. Empresa Nacional de Innovación en colaboración con el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Gobierno de España.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo en marcas de puericultura, carrocería y en textil hogar bebé. Con financiación hasta en 6 meses. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. Solo hasta el 21 de octubre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Sabes cuando tienes un montón de gafas para elegir y siempre vas a encontrar un diseño perfecto para ti?
Mo.
Cuando tienes novedades cada mes con una calidad impresionante y a un precio que no te puedes creer.
Mo.
Y que además los tienes súper cerca y son de multiópticas.
Mo. ¿Por qué Mo?
Porque cuando no renuncias a nada, solo puede ser Mo.
We'll be right back.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Un lluvioso día de octubre de 1979, en Berlín, un español cruzaba la frontera que separaba dos mundos, el mundo capitalista y el mundo comunista. El aduanero francés que estaba en la frontera le intentó disuadir, diciendo, no merece la pena, no pase usted al otro lado porque ahí no hay nada que ver. Cruzó la frontera, no le pidieron el pasaporte y llegó a otra Alemania, otro Berlín absolutamente diferente. Era una especie de viaje en el tiempo. Ese español a la vuelta decidió que iba a leer todo lo que cayera en sus manos sobre la Guerra Fría, sobre Berlín, sobre los espías. Ese español era Pedro García Cuartango, que acaba de publicar un apasionante libro que se llama Anatomía de la Traición, que es una especie de historia del espionaje del siglo XX. Pedro, buenas tardes, bienvenido a La Tarde de COPE.
Buenas tardes, Fernando.
Yo pasé también en un octubre, 10 años después, al otro lado, y fíjate que tuve un poco la misma sensación que cuentas tú en el libro, que era un viaje en el pasado, porque era una calle, la primera calle de Berlín Oriental. Claro, habían pasado 10 años, claro. Pero era una calle sin iluminación, una calle un poco siniestra, había unas cervecerías. Pero yo no tuve la voluntad que tú tuviste después de leer tanta historia de espionaje. ¿Por qué te enganchó aquello, Pedro?
Bueno, yo ya estaba enganchado, lo que pasa es que me impresionó mucho Berlín Oriental. Como tú has leído ese párrafo, yo digo que era el salto a otro mundo. Berlín Occidental, el Berlín Occidental de los años 70, era una ciudad bulliciosa, llena de vida nocturna, con restaurantes, con teatros, con discotecas. La calle central de Berlín, la famosa Kurfürstendamm, estaba llena de gente joven, veías gente en patinete, las terrazas llenas. Claro, cuando tú cruzabas los 50 metros del Checkpoint Charlie, saltabas a otro mundo. Todavía en aquel Berlín Oriental se veían los proyectiles de la Segunda Guerra Mundial. Fíjate. Sobre las fachadas. La ciudad estaba vacía. Vi algunos grupos de colegiales con uniforme. Subí a la torre de la plaza de Alexanderplatz y tomé allí una botella de Tokai. Y ese Berlín me produjo, ese Berlín comunista, una impresión casi surrealista. El contraste entre los dos mundos, Occidente y Oriental, se veía mejor que en ningún otro sitio en esa ciudad.
Dices en el libro, Pedro, que hace falta mucha lealtad a tus ideales para ser un espía. ¿Por qué?
Bueno, el ejemplo más claro es el de Kim Philby. Cuando John le Carré visitó Moscú, estaba en un hotel y le presentaron a Kim Philby, que hacía ya muchos años que había desertado y vivía en Moscú. Entonces Le Carré reaccionó muy mal, se negó a darle la mano. Él le dijo, yo no tengo nada que hablar contigo, puesto que tú has delatado a decenas de compañeros míos y eres responsable de su muerte. Y le dijo, tú eres un traidor. A lo que Philby respondió, no, yo no soy un traidor, yo he sido siempre leal a mi verdadera patria, que es el comunismo soviético. Por lo tanto, a veces la traición es una forma de lealtad, y la lealtad puede ser una forma de traición.
Bueno, se cuenta en este libro la historia del Círculo de Cambridge. Profesores de esa ciudad británica, años 30, gente con alto nivel intelectual, que se sintieron atraídos por el estalinismo.
Sí.
¿Y por qué? ¿Qué fue el Círculo de Cambridge?
Efectivamente, eran cinco aristócratas, cinco personas que habían nacido en familias pudientes, que habían accedido a estudiar en Cambridge, que formaban parte de las élites británicas. Eran Kim Philby, Guy Burgess, Donald MacLean, Anthony Blunt y John Carcross, al que se llamó el quinto hombre porque hasta los años 90 no supimos de su identidad. Burgess, MacLean y Philby huyeron a Moscú. Preguntabas, ¿qué les atraía? ¿Cómo es posible que, formando parte de una élite, siendo personas privilegiadas, se hicieran comunistas en la Inglaterra de los años 30? Bueno, pues ellos lo han explicado, todos han coincidido en la idea de que eran una generación desencantada con la democracia liberal, que les llamaba mucho la atención las desigualdades sociales, que veían en Stalin, en el comunismo soviético, una alternativa de futuro, y bueno, todos se dejaron llevar por ese espejismo, todos fueron reclutados y adiestrados por lo que luego fue el KGB, y todos pasaron importantes secretos a Stalin, al comunismo.
Aparece también Matahari. ¿Es verdad o es un mito eso de, no, de la seducción femenina o masculina y el espionaje?
Bueno, Matahari es un mito. O sea, es verdad, ella era una bailarina holandesa. Era una mujer que seducía a los hombres y los utilizaba, pero se la fusiló en Vincennes al final de la Primera Guerra Mundial como si fuera una gran espía. La procesaron, todo tuvo mucho eco en la opinión pública francesa, pero todo era un montaje, era una operación de propaganda. Yo no digo que no espiara, espiaba, pero lo que transmitía a los alemanes eran cotilleos que leían los periódicos. Jamás,
fíjate,
pasó grandes secretos. O sea, espiaba, digamos, al por menor a cambio de dinero, a cambio de favores. Pero los alemanes, el Ministerio de Defensa francés, vio una oportunidad para hacer propaganda. Y, por lo tanto, la convirtieron en un chivo expiatorio. La procesaron y la fusilaron. Con pruebas que realmente no eran un montaje. Probaban que efectivamente tenía relaciones pues con un coronel del Estado Mayor alemán, pero ella realmente no tenía acceso a los secretos, y todo lo que hizo lo hizo por dinero, y jamás provocó un daño sensible a la estrategia militar francesa.
Dentro del mundo de los espías, el doble agente es, digamos, un personaje especial. ¿Hay similitudes entre los dobles agentes que tú has estudiado?
Sí, yo creo que tienen una psicología, ¿no? Hace falta, es muy difícil ser doble agente porque tienes que tener una gran intuición y una gran habilidad para el engaño. Yo creo que hay muchos dobles agentes, pero tenemos uno español que está bastante acreditado, que ha sido el doble agente más importante de la historia. Me refiero a Joan Puyol Garbo. Garbo fue reclutado por los británicos en cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, y le fabricaron una identidad y le convencieron para que se presentara en la embajada alemana en Lisboa, y a partir de ese momento los alemanes le reclutaron. Él trabajaba como espía alemán en Londres, pero en realidad era controlado por los servicios secretos británicos, que le fabricaron una falsa identidad. Garbo engañó en numerosas ocasiones a los alemanes, pero también a veces les proporcionaba información auténtica, poco relevante. Pero lo esencial de Garbo es que Garbo fue el que convenció a Hitler, al alto mando alemán, que la invasión se iba a producir por Calais. Los alemanes estaban convencidos, y toda la estrategia militar alemana, es decir, el famoso muro atlántico, donde había un millón y medio de soldados alemanes, estaba gran parte de esa armada estaba concentrada en Calais. O sea, toda la estrategia estaba diseñada.
Fíjate, un trabajo esencial el que hizo.
Claro, claro, claro. O sea, no tengo tiempo para entrar en los detalles, pero fabricaron una serie de ardides para convencerles que la invasión era por Calais. También resultó la estrategia que cuando los americanos desembarcan en Normandía,
sí,
habían pasado 48 horas y todavía los alemanes creían que era una operación de distracción.
Ajá. O sea, tan convencidos,
sí,
que
sí,
era Calais.
Sí. Garbo les dijo que eso, no, que no se preocuparan, que era una operación, una maniobra para atraer allí a sus tropas, y que la invasión principal se iba a producir días después en Calais. Claro, cuando los alemanes ya se dieron cuenta de que no era así, de que era un engaño, pues ya era muy tarde para reaccionar, porque evidentemente las tropas de Eisenhower habían avanzado 40 o 50 kilómetros en el frente.
Espías de la KGB, espías del M15 y el M16 británicos, espías de la CIA. ¿Hay algo en común, o los servicios secretos de las grandes potencias son muy diferentes entre sí?
Hombre, hay cosas comunes en la psicología del espía, ¿no? Y también en la utilización de los recursos, pero son organizaciones con filosofías muy distintas. Voy a intentar resumirlo. El KGB era. El KGB ha tenido 6 o 7 nombres. Empezó llamándose la Checa, luego fue el GPU, luego el NKVD, luego el GMGB. Fue evolucionando. Llegó a tener 7 o 8 nombres, pero siempre estuvo enfocado a la represión interna.
Ajá.
A la localización y detención de los disidentes. Ese era su principal trabajo.
El control interno.
O sea, como sabes, durante los años 30 y parte de los 40, millones de soviéticos fueron enviados a los gulags y a los campos de trabajo por Stalin. Y esa labor la hizo el KGB. En cambio, en Gran Bretaña había dos servicios. El MI5, que era el servicio de contraespionaje, el MI6 era la red exterior. Pero eran dos servicios controlados por el poder político y que había muchos más controles de legalidad. Jamás orientaron su actividad hacia adentro, a reprimir a la población. El objetivo era otro. El objetivo era neutralizar un posible espionaje alemán durante la guerra y averiguar las operaciones del enemigo. O sea, es una gran diferencia con el KGB y la CIA. Bueno, la CIA se creó ya...
Tardía,
sí, porque Roosevelt se dio cuenta que necesitaba un servicio de espionaje en el año 42 y creó el OSS. Nombró a un militar que se llamaba Donovan al frente y ya el OSS a principios de los años 50 se transformó en la CIA. Y la CIA pues también es una organización con una filosofía muy peculiar, pero muy centrada en el espionaje exterior, porque la tarea de seguridad interna, como sabes, la ha desempeñado siempre el FBI.
Pedro Cuartango, Anatomía de la traición. Bueno, yo creo que esta es una historia del espionaje del siglo XX. Habría que hacer luego la historia del espionaje del siglo XXI con el mundo de Internet, con todo, porque las historias que aparecen en tu libro son muy diferentes a las historias que ahora conocemos.
Sin duda, el espionaje ha sufrido una mutación. Como tú has dicho ahora, el espionaje está centrado sobre todo en intereses económicos. Es un espionaje en el que la tecnología es esencial.
Ajá.
Y yo realmente no soy un experto, no conozco muy bien cómo funciona ahora ese mundo del espionaje.
El factor personal seguramente ya no tiene tanta importancia.
Eso es lo que justamente te iba a decir. En estos grandes espías que aparecen en el libro, sean Philby, sean Gordievsky, sea Penkovsky, o sea, estos espías míticos que traficaron con secretos, en todos el factor humano era esencial.
Ya.
Y sus convicciones. Ahora yo creo que hay un tipo de espía con un perfil totalmente distinto.
Anatomía de la traición, Pedro Cuartango, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer, Fernando.
Pues comienza un puente del Pilar muy especial, como te estamos contando, con muchos atascos en las carreteras. También te lo estamos contando esta tarde, así que si estás en uno de ellos, pues nada, paciencia, ¿no? Decía antes Daniel Gasconi, es verdad, los atascos que tanto odiábamos, sin embargo, ahora tras la pandemia, hasta nos parecen una señal de esa vuelta a la normalidad que tanto añorábamos y yo creo que se aguantan mejor que antes, no sé si te lo parece a ti o no. Bueno, el caso es que lo que sí preocupa de este puente del Pilar pues es los posibles botellones. Aún tenemos presentes las escenas que se vivieron en Madrid o en Barcelona los últimos fines de semana, con esos botellones masivos y disturbios que suelen protagonizar bandas organizadas que aprovechan estas multitudes para actuar. Por eso, preocupa especialmente lo que pueda ocurrir en este primer puente, en el que además, como te estamos contando, se suma la baja incidencia de la pandemia con el buen tiempo, sin apenas restricciones y con este puente del Pilar de hasta 4 días para algunos, la policía se prepara para días complicados. En grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Zaragoza, con una festividad tan importante además como la Fiesta del Pilar, se van a desplegar dispositivos especiales para controlar los botellones. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, como ya decía, todos tenemos en el recuerdo las escenas que se han producido en grandes ciudades con los botellones. ¿Qué sabe la policía de cómo se organizan estos disturbios y cómo tratan de evitar que se repitan, claro?
Pues esto va por plazo. Por ejemplo, en Cataluña no veían una conexión entre los que se concentraron, no que se concentraron, sino que aprovecharon las concentraciones de los botellones, algo que se prepara habitualmente a través de las redes, para hacer de las suyas. Y muchos de ellos iban incluso casi uniformados de negro, eran conocidos delincuentes de la ciudad. Eso ocurrió en las fiestas de la Merced. Recuerda que fue un auténtico espectáculo lamentable, una vez más, en Cataluña, una vez más. Y luego, como también tuvimos que ver en los últimos 2 fines de semana, el último de una manera un poco más suave, por hablar de alguna manera, y la primera de una manera bestial hace 2 fines de semana en Madrid. en Madrid, pues, la policía se vio desbordada, pues por unas convocatorias de botellones. La primera, recuerda que eran como 40.000 personas en la zona de la universidad. Después, bueno, aprovechando algunos parques, el Parque del Oeste, Parque Berlín, algunos incluso saliendo fuera, como a Las Rozas, por motivo de alguna fiesta, de alguna celebración. Y las convocatorias para botellones, pues también se veían irrumpidas por grupos que en esta ocasión, si en Cataluña no se veía cierta, no se veía conexión entre los violentos, en Madrid sí se detectaba cierta conexión, sí se hablaba, incluso yo, en fin, he visto que se apuntaba como la banda del botellón. Bueno, no es que digamos la banda del botellón, pero sí es verdad que hay una serie de delincuentes, de gentes con antecedentes que aprovechan la situación, el botellón, ¿no?, para entrar y terminar, ojo, a navajazo limpio. O sea, hay gente apuñalada, resultaron la semana pasada, sí, bueno, esta sí, misma sí, muy, pasada, muy el fin violento, de semana, sí, gente apuñalada, enfrentamientos muy violentos contra los agentes que se habían, digo, desbordado y superado porque no esperaban una reacción tan violenta con gente que se reunía para beber, que esto ya es un mal comienzo, ¿no? Y lo que es peor todavía es que entre los reunidos se detecta mucho adolescente, mucho menor de edad.
Sí, muchos menores. Muchos
15
menores.
Años, 14, 16 claro. años. Y están ahí, ¿eh? Están en ese lío y es una forma, es decir, es una cuestión difícil de gestionar policialmente. En Madrid, el ayuntamiento ha dado un paso al frente y ha dicho, esto hay que coger el toro por los cuernos, y lo está cogiendo, ¿eh? La policía municipal, sin dudarlo, se pone al frente en el sentido de que con absoluta rotundidad está planteando, pues eso, un trabajo serio, se está yendo a intentar sobre todo combatir esa presencia de los menores de la manera más delicada posible, porque es un frente siempre muy sensible. Están los grupos de tutores, de agentes tutores, que se tratan de unos policías que van más que nada a concienciar a los colegios y demás. Bueno, ahora ya estaban, pero ahora se han reforzado en la calle, se infiltran, no camuflados, se infiltran simplemente como agentes de paisano en esos grupos, en esos botellones, intentan detectar sobre todo a los menores de edad, que es, insisto, la parte más sensible, más delicada. Muchas veces lo que hacen es llevarlos a casa, entregárselos a sus padres.
Me has dicho, Juan, que en Madrid se van a infiltrar agentes en los botellones.
Efectivamente, mira, y como ejemplo de ese trabajo policial siempre complicado en esos ámbitos más jóvenes, escucha a dos agentes, Cristian y David, trabajan en la zona centro, aquí en la capital de España, y de esta forma tienen que digamos que prepararse para pasar a verlos desapercibidos ante los más críos.
También es parte de nuestro trabajo un poco adaptarnos al medio, a la forma de hablar que tienen los menores, a la forma de vestir.
No vamos de traje y corbata.
Lógicamente. Oye, preocupa especialmente también lo que pueda suceder en Zaragoza, claro, con las fiestas del Pilar. ¿Cómo se preparan allí, Juan?
Pues mira, se está muy pendiente, sobre todo de que no se repitan escenas como las que se han producido, decíamos antes, en Madrid, en Barcelona, en los últimos fines de semana. Allí no ha ocurrido algo así ni parecido, pero lógicamente hay una inquietud y sobre todo se está intentando controlar lo que se pueda estar citando o concitando a través de las redes sociales, y ahí escucha al subdelegado del gobierno, a Fernando Beltrán.
Gracias al seguimiento que se hace de ese conjunto de redes sociales es como se puede también hacer labores de prevención y estar preparados, disponiendo gente en las proximidades, equipos policiales, para poder hacer un control preventivo de ese tipo de actividades.
Y luego está, bueno, pues Cataluña. Mira, en Barcelona estuvimos hace poco, pudimos hablar con la gente de algunos barrios donde prácticamente es que no pueden dormir.
Se le unen grupos de delincuentes que ya son viejos conocidos de la policía, en muchos casos, pues para poder delinquir aprovechándose del anonimato que les ofrece toda esta masificación.
Esta era Inma Viuda de SAPCEPOL, sindicato muy importante dentro de los Mossos.
Bueno, el caso es que es un problema, visto lo visto en fines de semanas pasados. La policía, desde luego, está muy pendiente de lo que puede ocurrir este fin de semana, pero como tú dices, no siempre es fácil el control de estos macro botellones. Ojalá no se produzcan incidentes en este largo puente. Veremos lo que sucede.
Vamos a ver lo que sucede. Insisto, el problema es no saltar al problema de orden público, claro, a veces muy severo, con muy violencia, grave, e incluso con la actuación, digo, de conocidos y reconocidos delincuentes. Lamentablemente es así.
Juan Baño, gracias.
Gracias a vosotros.
¿A ti no te pasa, Rosa, que cuando en este programa con los oyentes hablamos de algo de comer, cuando llegas a casa después te apetece muchísimo comer concretamente eso, ¿no?
Sí.
Y la cena de ese día suele ser precisamente pues lo que hemos estado hablando con los oyentes. Es claro, que
ya le estoy dando vueltas.
Es
yo,
que,
Pilar,
a ver.
Ya estoy yo pensando qué es lo que me voy a poner de cena esta noche con el huevo. O sea, el huevo ya lo tengo claro.
El huevo como protagonista. Porque,
eso es.
Porque es que hoy, 8 de octubre, es el Día Mundial del Huevo, fíjate. Este alimento fundamental en nuestra dieta, muy nutritivo además, muy buenas proteínas y que está muy rico. A mí es que me gusta mucho. Huevo revuelto, duro, frito, en tortilla, de todas las formas posibles. Pero a ti que nos escuchas, además te pedimos que vayas un poquito más allá, hombre. ¿Alguna receta especial, alguna innovación que hayas hecho tú, que hayas conseguido ese plato, que digas, oye, mira que bien me ha quedado estos huevos fritos, pero con un toque especial? O como sea, Rosa, ¿qué dicen a los oyentes?
Pues venga, esperamos esos toques especiales y mientras tanto, claro, hablamos de huevos y hay oyentes como Manuel de Palma de Mallorca, que el pobrecico lo está pasando fatal esta tarde porque está echando mucho de menos comerse un buen par de huevos.
Hola gente, yo la verdad, los huevos me gustan, siempre me han gustado mucho. Frito, simplemente, con un trozo de chorizo al lado, revueltos, tortilla, pero sobre todo huevos fritos. Justo ahora llevo una semana que estoy hospitalizado, que me estoy recuperando de una lesión, y aquí en este hospital, que nos tratan de maravilla, pero los huevos, ni verlos. Alguna gallina que vemos por la ventana en un patio que hay por aquí. Un abrazo.
Los huevos están proscritos en ese hospital.
Claro, ¿cómo te van a poner un huevo frito
claro
en un hospital?
No suele haber, ¿no? ¿Eh? Te digo yo que no, espero que salgas pronto, porque te recuperes pronto precisamente, pero para poder comerte unos buenos huevos fritos.
Fíjate que hablamos de huevos y tú viendo las gallinas por la ventana, qué cosas, Manuel. Bueno, este es Jordi.
Buenas tardes, gente. Yo me acuerdo de pequeño, mi padre y mi hermano, que a mí me daba un asco de miedo, cogían el huevo, le rompían el culito, le quitaban el telito y le ponían un poquito de aceitito y un poquito de sal, pero nada, cuatro gotas. Lo tapaban, lo meneaban todo y lo chupaban. ¡Como Dios!
¡Yo no puedo! ¡Yo no lo puedo ni ver!
A mí así no me gustan, ¿eh? Creo que es la única manera en que no me gusta el huevo.
Pero dicen que está riquísimo, pero es que yo no me atrevo.
No, a mí me das una tortilla de estas de Betanzos, que está medio deshecha y tal, ahí a medio, y sí, eso sí, me encanta. Pero lo del huevo crudo ahí, batido y tal, y tomártelo.
Ya.
No.
Bueno,
pero
bueno.
Pero oyente, vamos, ¿cómo sorbía?
Sí,
muy bien, ¿eh? Muy bien hecho esto. Bueno, que hablamos, sí, de cómo te gustan a ti esos huevos fritos, cocidos, con ese toque especial que le das. Queremos que nos lo cuentes en el 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Los fines de semana abren un nuevo espacio a la actualidad. Un periodismo con los pies en la tierra. Y un sello con identidad propia.
Código San Boal. Los sábados y domingos por la noche, en 13, tu televisión. Compártela.
Aproveche los superchollos diarios en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, porque solo hasta el 10 de octubre tienes el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Villar. Curación mínima 24 meses por solo 95 euros la pieza. Y el salmón noruego entero calidad de origen Carrefour por solo 6,99 euros el kilo. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Ah, cómo echo de menos el veranito. Voy a ver cómo está mi casa de la playa. Perfecto, todo bien. Hicimos bien en ponernos la alarma ahí, porque ahora que la dejamos tanto tiempo vacía, da mucha tranquilidad tenerla para que no se nos meta nadie.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Las ecoopciones de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y cuidar la casa de todos. Por ejemplo, el termo Ariston Blue 1 Eco adapta su funcionamiento a tus hábitos de consumo para que tengas agua caliente cuando la necesites, ahorrando hasta un 25% de energía. Entra en leroymerlin.es/ecoopciones y descubre los mejores productos para tu casa y para nuestro entorno. Leroy Merlin, cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho de todo y 15 segundos para contarte que el pack familiar de 12 yogures de sabores Milsani solo cuesta 1,36. Que no hay que ir a 20 sitios si en Aldi está todo al mejor precio y que la vida no está para arrastrar una cesta. Mucho Aldi, poco precio.
Cada día tomas miles de decisiones. ¿Por qué no tomas hoy una sobre tus ahorros? Hazte cliente de Deutsche Bank a través de nuestra app y descubre Deposit Market, la nueva plataforma digital con la que podrás acceder a depósitos europeos. Infórmate en depositmarketdb.es y empieza a pensar en tus ahorros.
Oye tú, sí tú, ¿ya te has cambiado a Yastel? ¿Sabes que triplicamos la velocidad de fibra sin subir el precio? ¿A qué esperas?
Cámbiate a Yastel con fibra 300 y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. ¡Vamos! Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
¿Pero qué os pasa hoy?
Te están pidiendo que entres en zooplus.es y les compres todo lo que necesitan.
Si tu mascota hablase, te diría que entres en zooplus.es, la tienda online líder donde encontrarás las mejores marcas en alimentación, dietas veterinarias, juguetes, accesorios y mucho más.
Y con ofertas muy animales cada semana.
Zooplus.es.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.